Marcos 4, 35 al 41. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó el viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Después de presentarnos cinco parábolas para explicarnos diversos aspectos del reinado de Dios, ahora Marcos nos presenta una serie de cuatro milagros y prodigios con el fin de revelarnos la identidad de Jesús. Esta serie está dirigida a sus discípulos a fin de ayudarnos a que respondamos a la pregunta: ¿quién eres, Jesús? Y esto porque veremos que manda sobre la naturaleza, sobre las fuerzas del mal, sobre la enfermedad y la muerte, e incluso manda hasta en territorio pagano. Bueno, pues el primer signo extraordinario que nos presenta Marcos es el relato que acabamos de leer, y es acerca de Jesús calmando una tormenta. Se trata de una instrucción catequética dirigida a subrayar aquella fe necesaria para seguir al Señor y que llevará a que vayamos descubriendo quién es Él. El texto busca enseñarnos que la confianza del discípulo en Jesús debe ser total, a pesar de las tempestades, dificultades y problemas que surjan de seguirlo. Pues la tempestad es símbolo de las contrariedades, obstáculos y oposiciones que se levantan contra nosotros cuando nos ponemos a hacer lo que Él nos pide. En esta escena, Jesús nos va a enseñar a mantener la paz y la serenidad en medio de los problemas de la vida, y a confiar en que Él siempre está con nosotros, aunque claramente no lo sintamos y aunque nos parezca dormido. Y como se trata de ir respondiendo a la pregunta: ¿quién eres, Jesús?, la instrucción termina con la pregunta: ¿y quién es este, capaz de calmar tormentas? El texto de hoy empieza diciéndonos que al atardecer de ese día, Jesús dijo a sus discípulos: «Vayamos a la otra orilla». Y dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Jesús había estado a orillas del lago enseñando a la gente en parábolas a lo largo del día, y al caer la tarde pidió a los suyos ir a la otra orilla. La otra orilla representa a los pueblos extranjeros, a todas esas naciones fuera de Israel que no han escuchado hablar del reinado de Dios. Por tanto, pasar a la otra orilla señala la tarea o la misión de la iglesia, pues es deber de la iglesia ir a todos los pueblos a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Entonces dice el texto que ellos dejaron a la gente, y con este dejar nos enseña que para ponerse a trabajar por Él, lo primero es dejar. Dejar apegos, dejar afectos, dejar ataduras, dejar comodidades, y así quedar libres para el anuncio de la buena noticia. Y entonces nos dice que lo llevaron en la barca, tal y como estaba. Es decir, se lo llevaron tal y como estaba, indica la premura de la iglesia. Pues se trata de partir sin premunirse de nada especial, pues hay que anunciar cuanto antes el mensaje del reinado de Dios. No hay tiempo que perder. Y la barca de Pedro siempre ha representado a la iglesia. Ha sido símbolo de ella, pues en ella están Jesús y sus discípulos. Es decir, en la barca estamos todos los bautizados, todos los que queremos seguirlo. Pero dice también que otras barcas lo acompañaban. Si la barca representa la iglesia de Pedro, en donde están los discípulos con Jesús, las otras barcas podrían representar a otras iglesias serias, no católicas, que también desean colaborar para que Dios reine. Pero lo cierto es que estas otras barcas deben acompañar la misión de Pedro, es decir, deben ir en la misma dirección. Una vez puestos en camino, El texto nos dice que se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua, y ella estaba a punto de hundirse. Si la barca representa la iglesia, entonces la tempestad representa las diversas dificultades que la iglesia encuentra en su camino. Pues sucede que cuando la iglesia sale en misión, el enemigo y las fuerzas del mal quieren impedir a toda costa el anuncio y la difusión de la buena noticia. Quieren impedir que se busque siempre la verdad y la justicia y que se defienda la vida. Quieren callarnos para que no busquemos erradicar la pobreza y no ayudemos a los más necesitados, pues no les conviene. Y en este intento van a tratar de difamar y calumniar a la iglesia, de acusarla, de presionarla, de perseguirla, y tratarán de anularla para que no lleve a cabo su misión. Y el fuerte huracán y las olas invasoras señalan la fuerza de la persecución contra la iglesia. Decir que las olas entraban en la barca busca mostrarnos que el mal se infiltra hasta dentro de la misma iglesia. En este caso, representa a esos malos cristianos, tanto clérigos como laicos, que viven según los valores del mundo, buscando riquezas, imagen y poder, y no viven según los valores y las enseñanzas del Señor. Usualmente, esta infiltración en la iglesia se hace bajo apariencia de bien, pues el mal se esconde en las formas externas que parecen buenas. Es necesario que nos demos cuenta de esos falsos discípulos que se hacen pasar por buenos, fijándonos en su testimonio de vida y en su manera de proceder, y no en las formas externas o en el cargo que ocupan, que puede ser alto. Nos dice el texto que la barca estaba ya hundiéndose, es decir, la situación era crítica. ¿Qué hacer? A la iglesia fiel solo le queda volverse al Señor y clamar por su ayuda. Pero el texto nos dice que él estaba en la parte trasera de la barca, dormido sobre un almohadón. Y entonces lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? El texto nos dice que Jesús estaba profundamente dormido, tan dormido que no lo despertaba ni el bamboleo de la barca ni las olas que le inundaban. La pregunta que surge es: ¿y cómo puede Jesús dormir en una situación así? ¿Cómo puede dejar que su iglesia esté a punto de naufragar? No hay que olvidar que el relato es enseñanza y busca enseñarnos a tener fe, a confiar en Él. La iglesia, es decir, nosotros, debemos aprender a confiar en el Señor, a confiar en que nunca nos dejará, y menos aún en los momentos de mayor dificultad. Pero a veces, cuando estamos pasando situaciones críticas, nos parece que Dios no responde, que estuviese dormido o muy ocupado en otras cosas. Pero no es así. Él siempre está con nosotros, con su iglesia, en la misma barca. Sin embargo, sus discípulos desesperados lo despertaron. Y además, llenos de miedo, le reprocharon su aparente desentendimiento. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Por supuesto que le importa lo que les pase, lo que nos pase a todos, lo que le pase a su iglesia. El dormir del Señor no indica indiferencia, pues Él se encontraba en el mismo peligro que ellos de hundirse con la barca. Su dormir sirve para dar paso a la enseñanza que nos quiere transmitir, que los suyos deben tener la absoluta convicción de que Dios nunca los dejará. Deben tener fe y absoluta certeza de que Dios los protegerá, sea cual sea el peligro que estén enfrentando. Es cierto que pasaremos momentos difíciles en donde no sintamos ni la presencia ni la compañía de Dios, y nos parecerá que está dormido y como desentendido de nuestro destino. Pero no es así. Entonces dice el texto que él se levantó y ordenó calmarse al viento y dije al lago: ¡Cállate, enmudece! En la antigüedad, las aguas agitadas y violentas representaban a las fuerzas del mal. Aquí el Señor se va a enfrentar contra los poderes del mal cuando esos ponen en peligro la vida de los suyos. Y tan solo con su palabra domina al mal, lo hace callar. Y se hizo silencio. El viento amainó, dice el texto, y sobrevino una gran calma. La calma es señal de su dominio absoluto sobre el mal, y su poder sobre las aguas es señal de su triunfo. Este relato es una instrucción catequética acerca de la fe necesaria para seguir a Jesús, pues debemos confiar en Él aunque no lo sintamos y aunque parezca que no nos escucha. Sin esa confianza absoluta en ese Dios que nos quiere, no podremos hacer frente a la oposición que tendremos cuando nos pongamos del lado de la verdad, de la justicia y de la vida. Una vez calmado el mar, Jesús se dirige a los suyos con un par de preguntas. Primero les dice, ¿por qué son tan cobardes? ¿Por qué se dejan dominar por las fuerzas del mal? Pues el miedo es del mal espíritu. ¿Por qué no confían en Dios? Y la segunda pregunta es, ¿y por qué todavía no tienen fe? ¿Cómo es posible que después de todo lo que me he visto hacer, no confíen en mí? El texto nos dice que se quedaron espantados, asombrados, y se decían unos a otros, ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Como ven, el texto termina con la pregunta acerca de Jesús. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Poco a poco, a lo largo de su evangelio, Marcos nos irá revelando quién es él. Pero ya sabemos que la iglesia llegará a entender quién es Jesús recién a partir de su resurrección. A manera de conclusión, intentemos responder a la pregunta que se hicieron los discípulos. ¿Y nosotros? ¿Confiamos en Dios a ciegas? ¿Confiamos en que está con nosotros en las tormentas de nuestras vidas, aun cuando no lo sintamos cerca? Y para mí, ¿quién es ese que hasta el viento y el mar le obedecen? Pidámosle a Dios su gracia para conocerlo cada vez más, para más amarlo y seguirlo.